Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy, datos y finanzas, en nuestro programa número 252. E invitada especial, Ángela Asso, que es delegada de protección de datos en For Finance. Ángela, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bien rodeada, como ves, estás al lado de Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Y con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Siberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy bien. Buenos días.
Hoy las finanzas como protagonistas. For Finance es el nombre de tu compañía. ¿Qué es lo que hacéis?
Pues For Finance es una empresa de servicios financieros muy especializada en la financiación de créditos al consumo, líder en España y en Europa, con presencia también en Asia y en Latinoamérica. El principal producto que tiene el grupo y en concreto la compañía en España son los micropréstamos, los créditos rápidos, que son productos financieros de muy baja cantidad, aproximadamente entre 50 y 1.000 euros, y su plazo de devolución también es muy breve. Aproximadamente el tiempo medio de devolución de estos productos financieros son 30 días.
Son productos muy eficientes en la economía, dinamizan mucho, sobre todo en pequeñas operaciones. ¿Tu papel dentro de la compañía como delegada de protección de datos en qué consiste?
Pues yo soy, aparte de delegada de protección de datos, también dirijo la asesoría jurídica y soy la compliance officer. Esto es lo que suele pasar en compañías pequeñas donde tienes que asumir varias responsabilidades. En concreto, como delegada de protección de datos, mi papel fundamental es asegurar del cumplimiento de la normativa. Los delegados de protecciones de datos somos los garantes de la normativa española, comunitaria y también de todas aquellas políticas que las empresas establecen para adaptar esa normativa a las prácticas específicas de la compañía en concreto. Nosotros tenemos muchas políticas que nos vienen impuestas prácticamente por nuestro grupo que está en Riga, en Letonia, y mi papel fundamental es hacer que todas las personas dentro de la compañía cumplan con todas esas políticas, la normativa española y la normativa comunitaria y concretamente el reglamento de protección de datos del que ahora hablaremos más.
Seguro que vamos a hablar de ello. Y seguro que es más complejo de lo que imaginamos. Vamos a empezar la conversación, cosas que nos interesan del trabajo de Ángela y de su compañía, Enrique.
Señor Ángela, entiendo que sois capaces de conceder un crédito en 15 minutos, ¿no? Y es un proceso bastante complejo. Para hacerlo en 15 minutos hay que hacerlo muy eficiente. ¿Nos puedes explicar cómo lo conseguís?
Pues efectivamente, ese es el compromiso de For Finance, ser capaces de decidir si un cliente es capaz de asumir un préstamo de un micropréstamo en el plazo máximo de 15 minutos. Para ello lo que tenemos es un proceso de onboarding muy rápido y ágil. Nosotros solicitamos una serie de información mínima a todos nuestros clientes, pero siempre cumpliendo con la legalidad, y con esa información que de forma voluntaria los clientes facilitan en nuestro sistema de onboarding, gracias a todas las conexiones que tenemos vía API con terceros independientes, somos capaces de asesorar en el riesgo de ese cliente y hacer un análisis de la solvencia para decidir si el cliente puede en el futuro devolver ese préstamo o no. Nuestro compromiso es que en esos 15 minutos seamos capaces de hacer todas esas conexiones vía API y darle una respuesta al cliente. Si la respuesta es afirmativa, de forma inmediata enviamos ese dinero a la cuenta que el cliente nos ha especificado.
Entendemos que no solo se recoge la información, sino que se verifica también.
Se verifica y se procesa, efectivamente. Nosotros tenemos conexiones con los buró de crédito, por ejemplo, a través de API, y allí revisamos si el cliente tiene solvencia, si tiene ya un endeudamiento y consideramos que es suficiente en función de los ingresos que nos ha declarado. Y de cara al futuro, ese tipo de revisión de solvencia de los clientes va a ser mucho más exigente, porque la nueva directiva, de la cual hablaremos posteriormente, exige a todas las empresas que vayan a dar financiación al consumo revisar de forma veraz esos ingresos y esos gastos que el cliente ya tiene asumidos.
Esther.
Y Ángela, el procesar esas transacciones en tan pocos minutos, porque 15 minutos la verdad es que es rapidísimo, ¿cuántas salen favorables?
Pues nosotros distinguimos mucho nuestro proceso de verificación entre clientes nuevos y clientes repeated, clientes ya existentes. Para los clientes nuevos, nuestro porcentaje de aceptación es de un 25%. Es cierto que muchos de los clientes que solicitan este tipo de financiación son clientes que tienen una situación económica ya de por sí complicada. Por lo tanto, el nivel de aceptación o de otorgamiento de préstamos es bajito.
Ya, lo podíamos imaginar, claro, cuando se piden créditos pequeños es porque no se pueden pedir grandes o porque son a veces cuestiones urgentes, ¿no?, de tiempo, de rapidez.
Correcto. Aquí el tema de la urgencia es muy importante. Cuando un cliente tiene una necesidad puntual es cuando suele venir a este tipo de financiación. Un autónomo que se le ha roto la furgoneta y que no puede salir a trabajar y que necesita esa financiación para poder sacar la furgoneta del taller, es cuando es un caso muy típico que nos pasa en nuestro onboarding. Entonces, sí, la rapidez es uno de los temas principales, pero también la situación financiera. Muchos clientes que no pueden acceder a financiación bancaria también son clientes habituales de nuestro sector.
Entendido. Buen ejemplo, Enrique.
Y, Ángela, ¿qué tasa de fidelidad tenéis? Es decir, esos clientes que ya han tenido un crédito por vuestra parte, ¿cuántos vuelven a repetir?
La tasa de fidelidad es muy alta. Nuestros clientes repeated son un porcentaje muy, muy elevado. El filtro se hace al principio y una vez que ya consigues ser cliente de las empresas de financiación al consumo, la tasa de fidelidad es elevada. Sin embargo, nosotros allí, especialmente en Ford Finance, sí que hacemos mucha insistencia en el buen uso de este tipo de productos. Un mal uso podría conllevar a una situación peor todavía de ese cliente y hacer que su nivel de endeudamiento suba por encima de lo que puede permitirse. Por lo tanto, nosotros siempre hacemos que el cliente sea consciente de las obligaciones que está asumiendo e intentamos de verdad que las tasas de repetición no sean superiores a las que debiesen ser. Además, también tenemos algunos compromisos sectoriales dentro de Ford Finance. Nosotros participamos en AEMIP, que es la Asociación Española de Micropréstamos, y allí tenemos un código de conducta donde establecemos los límites de repetición de todos estos clientes, porque no solo el cliente puede pedir un nuevo préstamo, sino que una vez que tiene abierto el préstamo, también puede ir ampliando el plazo de devolución. Es decir, si este autónomo del que hablábamos antes, que quiere sacar la furgoneta del taller pensando que en 3 días un cliente suyo le va a hacer el pago de una factura y no es el caso y él no va a poder cumplir con la devolución de ese préstamo que ha adquirido pues a 7, a 15 o a 30 días, nosotros le permitimos también que lo pueda ir ampliando, que pueda ir extendiendo el plazo con una serie de repeticiones de forma limitada para pues eso, obligar a que en algún momento el cliente realmente no se vaya endeudando y alargando este proceso.
Claro, hay una doble fidelización. El cliente puede estarlo con la compañía, pero la compañía una vez que ya le ha dado el primer préstamo, pues también es un cliente al que se puede fidelizar, que puede ser fiel al propio cliente, quiero decir, a la inversa.
Correcto.
Puede suceder, Esther.
¿Y qué tipos de datos, Ángela, utilizáis, fuentes externas que tengáis, o qué datos son los que se procesan para tomar esa decisión?
En primer lugar, lo que pedimos son datos de carácter personal, los cuales son verificados, pues el DNI, teléfono, email. Nosotros hacemos una serie de verificaciones iniciales cuando el cliente entra en nuestro proceso de onboarding. Luego también tenemos información financiera que él nos facilita o nos permite el acceso a sus cuentas bancarias para que podamos hacer un análisis de esa solvencia. También estamos conectados con todos los buros de crédito que existen aquí en España, pero es cierto que nuestro sector tiene ciertas limitaciones, no nos permiten en conectarnos a todo aquello que nos gustaría para tener más información de nuestros clientes. Entonces, lo que hemos hecho dentro de nuestro sector también es ayudarnos entre nosotros para poder analizar mejor esa solvencia del cliente y, sobre todo, también lo que no queremos es dar financiación a aquellos clientes que tienen especiales dificultades o que han sido víctimas de suplantaciones de identidad o que tienen algún tipo de adicción. Con la finalidad de evitar dar financiación de forma tan rápida a clientes que tengan adicciones o que tengan pues la sensación de querer comprar de forma compulsiva, lo que hemos hecho es crear un fichero de autoprotección. Este fichero se creó en AEMIP, en la Asociación Española de Micropréstamos, hace aproximadamente ya 10 años. Entonces, de forma voluntaria y gratuita, cualquier persona que quiera protegerse de la inclusión, del otorgamiento de estos préstamos en situaciones en las que no pueda controlar, que quiere tener más dinero, pues nosotros también, todas las empresas de socias de AEMIP, lo que hacemos es consultar este fichero de forma obligatoria para que aquellas personas que se hayan inscrito en el mismo, siempre un micropréstamo le sea rechazado. Y ahora últimamente hemos trabajado en otro proyecto también muy bonito, con FEJAR, que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, junto con AEFI, que es la Asociación Española de Fintech e Insurtech, y con un partner tecnológico, y hemos creado el fichero eficaz. Este es un fichero que tiene intención de ser mucho más amplio, y aquí también de forma gratuita y de forma voluntaria, aquellas personas que tienen problemas especialmente de adicción y están en el proceso de rehabilitación, para que no caigan durante ese proceso de rehabilitación, si se inscriben en este fichero eficaz, también todas las empresas de micropréstamo les rechazarán cualquier tipo de financiación que soliciten.
¿Esto significa, Ángela, que en determinados casos sí se acceden a datos de salud mental o física?
No, en ningún caso nosotros tenemos datos de salud. Para la decisión de solvencia que nosotros tenemos que tomar, no analizamos datos de salud.
Enrique.
Sí, Ángela, a ver, habláis del concepto de best offer, ¿no? La mejor oferta. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Pues es el concepto de best offer es un concepto bastante innovador y consiste en que si un cliente te pide un préstamo de 500 euros y una vez que hemos realizado el análisis de solvencia de este cliente, nuestro sistema de scoring identifica que no puede asumir un crédito de 500 euros, el sistema le ofrece un importe inferior. Entonces, al cliente, en lugar de ofrecerle 500 euros, si considera que puede simplemente asumir una deuda de 100 o de 200, se le ofrece ese nuevo importe. Entonces, en lugar de rechazarle el 100% de lo que estaba pidiendo, se le hace una oferta de un importe inferior.
Esther.
Ángela, cuéntanos un poco, porque ya hay un borrador de la nueva directiva de crédito al consumo. Explícanos un poco en qué consiste y si puede estar transpuesta a derecho interno.
Pues en mi opinión, la revisión de la directiva de crédito al consumo es un tema absolutamente fundamental. La directiva anterior era de 2008 y desde 2008 el mundo de la digitalización y especialmente de la financiación al consumo por medios digitales y online ha evolucionado muchísimo. Por lo tanto, necesitamos una nueva regulación y una regulación que se adapte a los nuevos medios a través de los cuales se otorga financiación al consumo para garantizar que nuestros consumidores están suficientemente protegidos frente a las nuevas tecnologías. La finalidad de esta directiva, entre otras, es no solo proteger al consumidor, sino también armonizar en el mercado europeo la regulación sobre financiación al consumo, ya que en la actualidad hay grandes diferencias, especialmente en países entre, por ejemplo, España, que tenemos una regulación tenemos muy poca regulación, y países como Finlandia o Suecia, donde la regulación es muchísimo más estricta. Entonces, la finalidad de esta nueva directiva, de la cual ya tenemos un borrador, es armonizar y sobre todo proteger a los consumidores. El día 22 de mayo tuvimos acceso al último borrador que ha presentado el Parlamento Europeo, y si este borrador es aceptado, es previsible que la nueva directiva de crédito al consumo sea aprobada en el Parlamento Europeo en sesión plenaria el próximo 11 de septiembre. Esto quiere decir que una vez que tengamos esa directiva aprobada a nivel comunitario, los 27 Estados miembros tendrán aproximadamente un plazo de 2 años para transponer ese derecho comunitario a legislación interna, y una vez que tengamos la legislación ya a nivel nacional, habrá aproximadamente un plazo de 1 año también para que los distintos actores puedan adaptarse a esa nueva regulación. Así que yo preveo que en el año 2026 es posible que tengamos una nueva ley de financiación al consumo en España.
Los cambios que vienen, Enrique, y alguno más.
Efectivamente, porque hay un borrador también, ¿no?, de la nueva directiva de servicios de pago, la PSD3. ¿Nos puedes explicar qué diferencias tiene con la actualmente vigente, la PSD2, por favor?
Pues el campo de los pagos también es otro campo altamente cambiante. Tenemos la PSD2, que es la antigua directiva que fue trasladada a derecho nacional un poquito tarde, yo en mi opinión, en España, y ahora estamos ya esperando esa PSD3. Todavía no hemos podido acceder al borrador de PSD3, de esta directiva. Esperamos que a finales de junio podamos tener acceso a la misma, pero sí que sabemos hacia dónde va esa nueva directiva de servicios de pago, gracias a que la EBA ha hecho un estudio muy profundo durante los últimos meses y años de recomendaciones a la Comisión Europea. Y en ese estudio la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, lo que hace es establecer aproximadamente unas 200 recomendaciones a la Comisión Europea sobre hacia dónde debería de ir los servicios de pagos en la Unión Europea. Y en mi opinión hay 3 puntos fundamentales que deberíamos destacar de este nuevo borrador que estamos esperando. En primer lugar, lo que hace es incorporar a nuevos actores no contemplados hasta ahora mismo en el entorno o en el ecosistema de pagos, entre ellos las empresas fintech y sobre todo las big tech. Ello nos lleva a que vamos a incorporar nuevos conceptos. Hasta ahora estábamos hablando de open banking, del que luego entraremos más en detalle, pero esta nueva directiva empieza o incorpora un nuevo concepto que es open finance. Hasta ahora hablábamos de open banking, y a partir de la PSD3 hablaremos de Open Finance, un concepto mucho más amplio donde esos nuevos agentes de los que he hablado anteriormente previsiblemente estarán incorporados. Otro tema fundamental es evitar el fraude. El fraude en los pagos lo tenemos en el día a día y esta nueva directiva también establece nuevas formas de combatir ese fraude y finalmente esperamos que incorpore nuevas medidas para facilitar las transacciones transfronterizas.
Estaba pensando en esta batalla conceptual, ¿no? Cómo durante estos últimos años en particular la preocupación global se extendía por aquello que se denominaba banca en la sombra. Se trata de despejar completamente esas sombras, ¿no? Hacer que todo forme parte de un sistema con, imagino, con normativas que sean relativamente homogéneas. Esto del Open Finance va a incluir esa nueva modo de vida del mundo financiero, incluyendo, claro, el mundo tecnológico, el fintech.
Correcto, correcto. Las empresas fintech están ya en todos los aspectos del mercado, sobre todo pues muy en el tema de finanzas y especialmente en los pagos. La PSD2 introdujo el concepto de Open Banking, el cual ha revolucionado el mundo de los pagos. Open Banking lo que permite es hacer que aquella información que todos nosotros tenemos en nuestras entidades financieras pueda ser consultada por terceras partes. Para ello es fundamental el consentimiento expreso de todos nosotros para que una tercera persona o una tercera empresa vía API pueda entrar en la información financiera que cada uno de nosotros tenemos en las distintas entidades. La verdad es que esto inicialmente fue una revolución. Las entidades financieras no entendían por qué tenían que compartir esa información que ellos creían que era suya y el concepto de Open Banking lo que ha hecho es cambiar la sensación de quién es el owner o el propietario de esos datos de carácter personal que las entidades bancarias guardan. En realidad, el propietario de esa información bancaria somos cada uno de nosotros y si nosotros damos permiso a terceras partes, pueden acceder a esa financiación que las entidades financieras atesoran de nosotros. Con el Open Banking hemos ganado en muchos sectores, hemos conseguido que nosotros, si tenemos cuentas bancarias abiertas en distintas entidades a través de una aplicación, podamos ver de forma agregada toda esa información bancaria y no tengamos que estar entrando en cada una de nuestras entidades bancarias y al mismo tiempo permite que aquellas empresas de servicios puedan ofrecer y conceder financiación en el punto de venta cuando nosotros queremos adquirir un producto. Es decir, si nosotros vamos a MediaMarkt, queremos comprar un ordenador, en ese mismo momento MediaMarkt nos puede ofrecer una financiación específica para ese producto. Y esto se hace a través del acceso que nosotros concedemos a MediaMarkt, a nuestra información financiera y en ese caso hacen un asesoramiento de la solvencia y se concede una financiación en el punto de venta de forma inmediata.
Muy interesante. Esther.
Ángel, estamos hablando de privacidad y se cumplen ya 5 años del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Haznos un balance un poco de estos 5 años. ¿Qué pros y contras crees tú que hemos obtenido?
Pues efectivamente, Esther, el día 25 de mayo se cumplieron 5 años desde la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, el cual supuso una auténtica revolución en España y en Europa porque nos cambió todos los paradigmas que hasta ese momento teníamos sobre la protección de datos en España. En este caso, el reglamento sí que tuvo una aplicación directa, no es como una directiva de la que hablábamos anteriormente. El reglamento tuvo aplicación directa en los 27 Estados miembros. Y ello lo que hizo fue armonizar de forma amplia la aplicación de la legislación de protección de datos en Europa. Con esta aplicación en España hubo cambios sustanciales sobre la forma en la que las personas se aproximan a sus datos de carácter personal. Yo creo que hemos ganado muchísimo en la concienciación que todos y cada uno de nosotros tenemos sobre el uso de nuestros datos de carácter personal por parte de las entidades y corporaciones y hemos ha supuesto un challenge muy grande para todas las empresas adaptarse a esta regulación tan estricta que nos venía de Europa. Los delegados de protección de datos hemos sido una clave fundamental para conseguir que esa nueva regulación haya sido un éxito y, en mi opinión, creo que hemos conseguido muchos beneficios. Hemos concienciado a todos los usuarios de que sus datos son importantes, que necesitan estar protegidos, que tienen una serie de derechos que pueden ejercer en cualquier momento y los derechos han sido ampliados enormemente por este nuevo reglamento. tenemos derechos nuevos como el derecho a la portabilidad, el derecho al olvido, derechos que yo como delegada de protección de datos veo que constantemente los clientes hacen usos de ellos, y eso es una muy buena señal de que están bien informados y sobre todo concienciados de la importancia de sus datos de carácter personal. Por otro lado, las empresas han pasado a tener un papel muy fundamental obligándoles a ser muy proactivas. En el pasado, con la legislación anterior que teníamos, las empresas simplemente con realizar una serie de actuaciones frente a la Agencia Española de Protección de Datos, enviando los ficheros que tuviesen datos de carácter personal, ya sentían que cumplían. Ahora, como esa obligación se ha quitado, nosotros tenemos que, de forma proactiva, establecer esas políticas de las que hablábamos antes y asegurarnos de que esas políticas que nos hemos autoimpuesto las corporaciones se cumplen.
Bueno, ahora lo que viene, y también en forma de reglamento, no como directiva, es el de la inteligencia artificial, ¿eh? A ver qué nos encontramos aquí, Ángela.
Otro tema interesantísimo y de plena actualidad, la inteligencia artificial, de la cual ahora todos estamos muy informados. Tenemos un reglamento, en este caso también la Comisión Europea ha decidido utilizar el formato reglamento y no directiva. Con ello también pues va a conseguir una armonización bastante completa en la Unión Europea, y en este caso lo que está haciendo el Parlamento es intentar regular los sistemas de inteligencia artificial, entre los cuales se encuentra, entre otros, ChatGPT, del cual todos hemos oído hablar últimamente.
O usado.
Efectivamente. Este reglamento tiene como finalidad última crear un marco normativo europeo. Por primera vez en la historia mundial se va a establecer un marco normativo que garantice que la inteligencia artificial se desarrolle en un entorno ético, tema muy importante, la ética, y sobre todo centrado en el ser humano, estableciendo normas de transparencia y, sobre todo, gestionando los riesgos. La inteligencia artificial es necesaria, el desarrollo tiene que continuar, pero no todo vale. Entonces, aquí la normativa y, sobre todo, el establecimiento de un sistema de compliance es muy importante para que ese crecimiento y ese desarrollo esté dentro de un marco legal. En mi opinión, este reglamento va a ser pionero a nivel mundial y mucho me temo que va a ser utilizado y copiado en gran medida por grandes agentes mundiales de Estados Unidos y China.
Bueno, no está mal que sea copiado, si es bueno. Ha sido una conversación apasionante con Ángela Asso, delegada de Protección de Datos de 4Finance, en este programa Data is in the Air. Muchas gracias, Ángela, por compartirlo con nosotros.
Un placer.
Gracias, Esther Morales, socia de PiperLab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
A vosotros.